un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el multiteatro de la calle Corrientes, esquina Talcahuano. No está en la esquina, pero está a unos pasos de la esquina, a unos 200.000 pasos. Señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Se encuentra con nosotros Jorge Doria.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, y todo así. Muchas gracias por la atención dispensada. No, sí. Mañana volveremos. Y chao.
No tenemos que dar la consigna. ¿Vio que en los programas de radio
no, pero consigna? Yo tengo una pregunta para hacerles a ustedes, porque ustedes sabrán que, contrariamente a lo que sucede con las personas bien dispuestas a todo, ¿no? Personas positivas, personas que ejercen la masculinidad del modo que más les gusta a Occidente, es decir, tomando partido, etcétera. Sí. Contrariamente a eso, a mí no me importa mucho nada. Y no tengo posiciones tomadas. Entonces, cuando enseguida aparece, conozco a alguien y enseguida quiere saber cuál es mi posición acerca de este o aquel asunto, no sé qué contestar, porque me da no sé qué decirle, me da igual, o qué me importa, o que revienten todos. Y en vísperas del llamado Día de los Enamorados, no sé qué decir cuando me pregunten. Yo el sábado escuché por esta misma emisora, como hago siempre, a Luisa Delfino. Ajá. Entonces, Luisa me dijo que, no me lo dijo a mí, pero como yo estoy loco, me parece que me habla a mí.
Me habla.
Entonces, dijo que muchos de sus oyentes se quejaban por el Día de San Valentín, diciendo que, en verdad, era una celebración extranjera y todo eso que se puede decir. Bien. Lo cual tiene su lógica y tiene también su explicación, no es simplemente por estar uno malquistado con la Inglaterra o con lo que sea, que detesta esa fiesta. Hay una conversación larga ahí que no viene al caso, conversación que podría versar acerca de cuánto influye el engorde de la identidad de una nación en su ulterior desempeño en las distintas relaciones con el mundo. Pero no ese es el tema. Luisa decía que no, que en realidad no me importaba, que era una fiesta que era una ocasión para decirle al otro te quiero.
¿A cuál?
No sé, al otro que uno tiene. Uno tiene uno y tiene otro. Uh-huh. Bueno, no importa. Todo también, los argumentos contrarios. Y la gente entonces llamaba y directamente, finalmente Luisa creo que optó por no dar lugar a esa polémica, digo, la polémica chauvinista, por llamarla de un modo, y pasar a la otra que me interesó más, porque ahí me di cuenta que a mí la fiesta no me importaba, pero no porque quisiera, porque tuviera ganas de restarle importancia por extranjera, sino que no me importaba porque no me importaba. Y ahora me tiene que importar porque tengo que ver una mina que me está esperando. Sí, ¿no? Y seguro me va... ¿Qué otra cosa me va a preguntar? Porque yo no tengo mucho tema de conversación y la mina tampoco.
Y bueno...
Lo cual es una ventaja, por eso nos relacionamos. Y me va a preguntar, ¿qué opinas de San Valentín? Porque veo cómo son.
Sí. Pero ¿cómo le va a decir qué opinas?
Sí.
¿Estás enamorado de mí?
No, a mí nunca me preguntaron eso.
¿Qué más que le importa a la
por
mina?
Por suerte, además.
¿Qué
le tengo que decir a la mina?
Que no está...
No.
Después que decir... no estoy enamorado.
Que lo clásico... Que todo lo
pensaba decir lo mismo, así. Incluso si no me lo preguntaba.
Yo creo que le tiene que decir, San Valentín es todos los días, sí, por ejemplo.
Todos los días es el Día de la Madre. Es una respuesta mucho mejor.
Esa es mucho mejor.
El Día de la Madre es todos los días.
Mire, ya, discúlpeme.
No parece hacer mucho efecto en nadie.
No. De movida.
Así es, la piba.
No, espere, si en un Día de los Enamorados usted mete un santo, vamos mal.
¿Usted qué?
no se anticipa que se conoce.
Pero ¿cómo va a poner un santo?
Yo le escuché otra cosa.
Yo también,
sí, sí. Juro por Dios. Me había asustado. ¿Te mete un qué?
¿Qué habrá hecho el fin de semana, Barton?
Un discúlpeme. Santo, no.
En un asunto.
Escúcheme bien.
Sí, sí.
Asunto tampoco va.
Le digo que también escuché en El Disparador, que es el programa anterior al nuestro, que estaban hablando a ver qué convenía regalar, qué sé yo, que había que estudiar bien a la persona, todo una cosa muy complicada. Casi hasta uno, al ver esas complicaciones, prefiere desistir de toda relación amorosa que no sea hija de las circunstancias más abyectas.
Bueno,
allí donde sí. San Valentín no tiene nada que hacer.
En un asunto erótico usted no puede hablar de un santo, discúlpeme que le diga.
Eso está muy bien, pero yo no le puedo decir eso a la mina.
Pero sí, sí, le puede decir, me parece que...
Parece que esta es la parte no erótica de nuestro amorío.
Sí.
Es la parte donde yo no estoy. ¿No? Y que ahí viene cuando uno conoce al otro y en el regalo se establece, como decían en El Disparador, el grado de conocimiento que uno tiene del otro. Regálame algo a ver cuánto me conocés. Y uno anda tirando tiros en la noche, a ver si se revela mejor nuestro conocimiento con una tricota o con un par de zapatillas.
Te doy la plata y vos te comprás lo que querés, por ejemplo, esos lindos.
No, eso es
claro, horrible, la plata.
Ahí está. ¿Cómo no?
Estos 200 pesos. Este,
claro.
Y comprate lo que
quieras. Yo no me llamo 200 pesos.
Igual peor que eso.
Son 100.
Sí. 50 y pierdo plata, mamá.
Peor que eso son los avisos de los diarios, porque ahora los diarios encontraron la manera de encontrarle...
Me va a hablar de algo que usted solo vio, seguro.
No, no. Hay avisos, como los avisos fúnebres, perdón la comparación.
Claro, murió fulano.
Siempre ahí.
Pero de mensajes de amor. Usted lo contrata y viene con corazoncitos, con emoticones, usted.
¿Qué va,
y sale, en el Día de los Enamorados, sale un suplemento
no me diga.
Con todos esos mensajes.
No. No.
Sí, señor.
No, pues, ¿y qué mensajes son? Para llamar al tipo que los publique y cargarlo.
Y Marita.
No sé, nunca te olvidaré.
Marita, sos el sol de mi vida, ¿te acordás aquella tarde? En el parque japonés.
¿Te acordás que ya está?
Bueno, ahora todo lo que se
me sale, páginas y páginas de corazones con flechas, de sonrisitas.
Pero
de...
¿por qué no me dice algo positivo de San Valentín?
Claro,
porque ustedes son los que están arruinando el programa de Luisa del Pino.
No, hay una cosa que es cierta. Lo que se regala en San Valentín tiene que ser colorado y mullido y medio redondito.
Ah, a mí me dijeron distinto eso.
¿Cómo?
Te engañaron.
Que tiene que ser colorado.
Sí, medio redondito. Y a mí me parece que todo es así en San Valentín.
Como un durazno, algo así.
Y alguna amiga también es para ese estilo, pero...
No, sí, corazones de peluche.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo nunca vi que alguien dijera eso, le juro.
¿Que dijera qué? ¿Lo de peludo y...?
¿Lo de blando y peludo, cómo era?
Juan Ramón
y
Jiménez
colorado.
Se llama. Sí,
el colorado.
No, hay, ¿qué hace, platero?
Cajas de bombones, mucho bombón.
¿Cajas de bombones blandas y peludas?
No
le como ni uno. Lléveselo.
Acá en la otra cuadra.
Afeitame los bombones.
Bombones peludos.
Sí, o en esta misma es donde está esa.
Sí.
La bombonería.
Sí, la del León de Francia.
Esa misma. Está toda la vidriera, hermano. Y si quieres, pues vamos a elegir algo.
Ay, Dios mío, yo no trabajo.
No, más, pero primero convénzanme.
Bueno, y ahí venden estos corazones con bombones adentro.
Solamente abren el día anterior a San Valentín.
No, usted ya tiene que haberlo comprado porque creo que es mañana o pasado mañana.
Hoy es el día del soltero y a partir de que empiece este programa es el día de San Valentín, que es el otro gran... Lo interesante de San Valentín es el día anterior, que es el día del soltero. Entonces ahí usted le dice a la mina, si me vas a dejar, estoy preparado para eso.
¿Cómo hicieron para repartir los días? Por ejemplo... Al principio de los tiempos
se
juntaron
no
y repartieron los días. A uno le tocó el soltero, al otro San Valentín, al otro
el ortodoncista.
Las Américas.
Y igual se superpone, el soltero se superpone
y siempre. Pero hay días que son al mismo tiempo de diseñador gráfico del soltero.
Sí.
¿De la independencia del Ecuador?
Sí.
Sí, señor. Sí.
Ah, qué mal.
Sí. No, bueno.
Convendría tener un año como el de Júpiter, claro, que tarda muchísimos días en recorrer su órbita, de modo tal que cada día puede ser dedicado a muchísimas personas. Mejor dicho, al revés, que tiene suficientes días como para abarcar todas las profesiones, situaciones y conmemoraciones.
Exactamente, o bien partir el día, por ejemplo, de 0 a 6 es el día del odontólogo. De 6 a 12,
claro, sí, es el día pedazo de día.
Borracho.
También Júpiter debe tener un día muy largo, y todo por el estilo. Distinto Mercurio.
Sí.
Sí. Tiene un año corto y un día también corto, me imagino.
Claro, entonces no alcanza para
no
todas las fechas.
No veo por qué tiene que tener un día corto.
Sí, pero no, porque no sabemos cómo gira.
¿A qué velocidad da vuelta Mercurio?
Sí, pero es más pequeño.
Sí, es más pequeño.
Da la vuelta más rápido.
No,
depende a qué velocidad lo haga.
Depende, ¿no? De dónde lo mire, ¿qué quiere que me diga?
¿Cuánto que una bolita tarda más tiempo en darse vuelta?
Hay un polaco loco llamado Copérnico que piensa pavadas como usted.
¿No? Sí. Y a mí me convenció.
Bueno, señores,
hoy es el día de la radio. Ya que quiero
es el día universal de la radio.
Ayer me llamaron para ver qué opinaba acerca de la radio y le dije que estaba de acuerdo.
Sí. Es más importante que San Valentín, para mí es más importante.
Lo creo.
Sí. Yo creo que sí. Voy a poner un aviso en el diario.
Sin embargo, a mí nunca el día de la radio me han regalado nada.
No, la primera vez es hoy.
Es el primer día.
¿Qué? Sí, se pelearon.
Le sobró un día.
Le sobró un día, pero además este es internacional, lo puso la UNESCO.
Ah, claro, si lo puso la UNESCO, entonces...
Sí, como todo.
Distinto San Valentín.
No, ojo.
A eso le voy a decir a la mina de esta noche. Yo únicamente respeto los días que pone la UNESCO.
Ya,
si no lo pone la UNESCO, a mí no hay San Valentín que me haga que te regale un bombón peludo. Bueno.
Decían, o al menos en España, tengo entendido que es así, no lo sé.
Sí.
Que a la mujer se le regala para San Valentín flores y al hombre un libro.
Ah, qué notable.
Ah, qué interesante idea de la pareja, ¿no?
Sí, un poco machista.
Bueno, al revés sería también interesante, pero...
No sé si eso...
Bueno,
sigue siendo así.
No me han dado ninguna solución y
¿pero usted tiene
ni siquiera
enamorada?
Ninguno de los dos ha estallado en gritos chauvinistas.
A mí me parece
que a mí las únicas tradiciones que respeto son
el día de Martín Fierro.
Ahí está.
El día de Santos Vega.
El día de la guitarra, el dulce de leche.
¿Qué día es el día
de la empanada,
el colectivo y la
viroma,
señor?
Ahí está. ¿Cuándo es el día del dulce de leche?
Cosas así. No me han servido de nada. ¿En qué estuvo pensando esta semana?
Pero, espérate,
sabía que no me iban a sacar de este problema.
No, bueno.
¿Ahora qué hago con la mina?
No, pero díganle que, primero que...
Le voy a decir que no estoy enamorado de ella. Eso le voy a decir.
No, pero
que
sí,
no tiene nada que ver con San Valentín, le voy a decir. Mirá, no es por San Valentín, pero no te quiero.
¿Y si le dice que lo conoció? Sí, vos acá, todo el mundo habla de San Valentín, yo lo conocí, a San Pablo.
No empiezo.
¿Quién fue San Valentín?
Pablo Valentín, un juego de Boca.
Con unas geografías.
Bueno, hay información importante para decir, no lo hemos dicho todavía.
No, a nadie le importa.
¿Cómo que a nadie le importa?
¿Dónde vamos a estar el miércoles?
El miércoles vamos a estar en San Martín.
Ajá.
Hay que aclarar que vamos a estar 10 de la noche.
A las 10 de la noche. Pero el programa se va a transmitir a la misma hora de siempre.
Sí, o sea, en la medianoche. Sí. Pero en San Martín, ¿en dónde estaremos ustedes? ¿Se
preguntará? Claro, en el Cine Plaza.
Sí.
Que ahora me imagino que será un centro cultural.
Sí, complejo.
Sí, es un problema que tenemos.
Te agarra,
sí. Complejo Cultural Plaza, está en calle 89, 2089.
Ya sé dónde está.
Le han cambiado los nombres. ¿Qué fue aquellas calles de San Martín que nunca fueron muy...
claras y precisas, ¿no?
No, nunca fueron muy señaladas. Por ejemplo, en Caseros está la calle Urquiza y la avenida San Martín, que en medio son como una cruz que no se cambia. Pero en San Martín no hay eso.
Además, escúcheme, calle 89 y número 2089,
no,
sí,
no.
Demasiada coincidencia.
Es una rima rayana en el ripio.
En el ripio, claro. Sí,
es como calle 89, número 2089.
No me acuerdo, dice.
Bueno, pero ahí está el lugar, esta es la nomenclatura catastral del partido de San Martín.
Pero, ¿y en honor a quién le pusieron el 89?
¿Qué es el 89 de la quiniela? ¿Qué es?
San Valentín.
¿Qué es? No hay ningún...
Sí,
son todos pasadores de quiniela, pero están disimulando.
Sí, sí.
Mire, ¿qué? El tipo que yo apostaba en Mendoza.
¿La carta?
¿Qué
rata? A la rata. El día de la rata.
Sí. Ah, mirá vos.
En homenaje
el 87,
a la rata.
El 87 los piojos, el 89 las ratas.
Y el 88 de ser las cucarachas, es horrible. Sí, algo así. Bueno, esto va a ser el miércoles, 10 de la noche, en San Martín.
Bueno, listo.
Listo.
¿En qué estuvo pensando? Dígalo brevemente.
Sí.
No, muchas gracias.
No, pero espere. Qué emocionante lo que hizo
en San Valentín, probablemente.
No, el fin de semana fui a patinar sobre hielo.
Ay, lo mismo.
Bien. Pero ¿cómo? ¿No se le derritió con semejante calor?
Bueno, había...
No es el mejor lugar, sí, en Buenos Aires. No se congela nada, ni siquiera en invierno.
Fue a patinar con hielo, no sobre hielo.
Sobre hielo y adentro de una carpa.
Mentira.
No de un local.
Es muy difícil hacer que en una carpa cunda el hielo, sí, y se patine.
Se parece
ser una patinada muy... casi metafórica.
Un refalón, sí, más bien.
No, no, era lo que pasa, la pista...
¿Perdón?
Era muy larga.
Ah, sí.
Pero también, o al menos para mis destrezas en patinaje, muy angosta.
Claro, de manera que solo se podía ir.
Sí. Es muy difícil doblar.
En general.
Ah, con los patines, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, acá es donde hay profesores de patín.
Sí.
De patins.
De patons.
Mire, porque yo quisiera completar un poco mi instrucción.
Ah, usted tiene instrucción.
Sí, yo ando muy bien, pero eso sí, para allá.
Claro. No, pero ¿cómo para allá?
Entonces, cuando llego al final de la pista, me tienen que dar vuelta, me apuntan y yo salgo otra vez para otro lado. No sé doblar. Mismo que en el paso doble me pasa igual.
Bueno, a mí me habían dicho que hay que ir poniendo los pies en paralelo.
¿Cómo en paralelo?
Y torciendo el de afuera. El que le queda afuera para ir doblar.
¿Cómo es fácil? Los dos pies te quedan afuera.
No, no.
Es algo que no tuviera
tenis. De afuera.
Te vas a tropezar.
Si usted va a doblar a la izquierda, pone el de afuera hacia el derecho.
¿Cómo? ¿Qué?
¿Qué quiere? ¿Que le ponga a patinar acá?
Para, sí,
que...
sería maravilloso. Eso es un número.
Con razón se cae, señor. ¿Quién le enseñó a patinar?
¿Y cómo? No, nadie enseña.
Bueno, dice... anótese aquí porque aquí tenemos los mejores profesores de patinar. Mm.
Ahora, dígame, ¿por qué es tan rígido el...
¿Patín?
No,
¿de qué lo quiere?
Está probando de goma y no anda, mire.
El zapato, a mí me hizo doler mucho el empeine.
Ah.
Póngase el número que tiene. Ah, ¿cómo? Perdón.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas
aquí,
tardes.
Estoy viendo que los patines los alquilan.
Sí.
Y yo me tengo que poner los mismos zapatos que se sacó ese señor que viene sin media.
Bueno, no, señor.
Y que está allí examinándose los espacios interdactilares.
Hacen transpirar los patines, ¿eh?
Pero señor...
Una expresión estupefacta.
Sí, señor, pero está todo... le ponemos desinfectante.
¿A quién, el señor?
No.
Póngale más.
Al calzado.
Es un tipo que va armado, claro.
¿Vio así como presurizan las cabinas de los aviones?
No.
Bueno, tampoco.
¿Con qué? ¿Con
las apuran?
No sabía que las presurizaban con desinfectante.
¿Qué? ¿Por qué se me hubiera ocurrido? ¿Sabe lo que me enteré? Es un dato muy... Para mi vida fue muy importante. Que el otro día hablaba de las pelotas de tenis.
Sí.
Se presurizan las pelotas de tenis.
Con razón.
Se infla la pelota de fútbol. ¿No sabe usted eso? ¿En el avión?
No.
Vos llevas una pelota de fútbol y se te infla más.
Incluso...
Hasta podría llegar a reventar. Se han dado caso de que se te revientan las pelotas.
Sí. Un amigo nuestro. Otro día le vamos a contar, pero... Ahí me dijeron que en el tenis profesional, por cada game se abre un tubo presurizado que trae las tres pelotas.
Tres pelotas por tubo.
Y que por la Copa Davis ahora en Alemania pedían que calentaran las pelotas.
Sí,
claro.
Porque hacía frío.
Hacía mucho frío afuera.
Sí.
Imagínese lo
y
que
todo
es
así.
Profesional, claro.
Y tiene las pelotas guardadas.
Sí, señor.
Y en lugares
a mucha honra.
No sé, en un...
En lugares custodiados, me imagino.
Sí, secretos.
No sé.
Por batallones de SWAT.
En un depósito de pelotas, debe ser.
Sí, así se llama.
El pelotero, como quien dice.
Y el lugar estaba calefaccionado, acondicionado, pero la pelota viene fría.
Los alemanes,
por eso el alemán es serio.
Claro, por eso el alemán es así.
Sí, pero perdieron 4-1 con las pelotas.
Se dejaron
eso fue porque, no sé por qué, pero...
Bueno, no sabías que se presurizaban los tubos.
El tubo ese donde viene está presurizado.
Está presurizado.
Ah, entonces yo cuando... A mí me estafan, porque yo voy a comprar a una casa que ya están abiertos los tubos.
No.
Para mí le meten pelotas viejas.
Bueno,
qué tango, ¿eh?
Pero si usted se da cuenta al tacto.
botines viejos, me dicen. Sí. Bueno, pero aquí están botines viejos, es mucho peor que la otra propuesta.
Sí, sí.
Aquí están botines viejos. Qué lindo.
Para
aquí
decir,
están pelotas viejas. Sí,
pelotas viejas.
Es un viejo jugador de tenis que llega a su casa.
El viejo Wilson.
Y, claro, y ve las pelotas allí.
Sí.
Y recuerda sus antiguos triunfos.
Sí, viejas.
Es una película que estamos haciendo ahora con Campanella.
Pero y recuerda, ¿y qué sucede en la película? Modo de
explica,
acción.
Campanella sale a la pantalla y explica. Dice,
y explica. ¿Ah? Está viendo las pelotas de otro hora.
Se va a llamar así, las pelotas de otro hora.
Pero usted en un guión cinematográfico, en términos de acción, ¿qué hace el actor?
Agarra las pelotas y las tantea un poco. Mm,
ajá.
Y hace así.
Con miedo y con nostalgia.
Claro, tengo como, con mirando
algo de dolor.
Arriba y sonriendo. Creo que lo va a hacer Francella, que es el actor argentino que mejor mira para arriba y sonríe,
sí,
mientras aprieta las pelotas. Y ahí vienen sobreimpresos de finales de Wimbledon.
Sí.
Ah, como con un doble, no es Francella,
no.
Es Bjorn Borg. Pero, es el sueco Bunge y Born.
Sí. Ahora, todas las escenas de tenis, ¿no las va a hacer Francella? ¿Las va a hacer todas un doble?
No, las escenas de tenis no las hace Francella, las va a hacer este.
Sí.
Ricardo Darín.
Ah, ¿y por qué directamente no hace Darín la película toda?
Porque ya habíamos hablado con Francella.
Bueno, sí, señor, pero me parece que
Igual, Francella juega mejor que Darín.
¿Y entonces qué juegue Francella en la película?
Sí, pero ya hablamos con Darín.
Pero bueno, señor.
Darín es el actor argentino que mejor dobla a supuestos jugadores de tenis.
Ah, mire usted. No, ¿qué película
le
hizo?
Le sale bien la parte que mira la raqueta y hace como si tocara el arpa.
Ah, que van acomodando.
Sí, van acomodando.
Tiene una actuación especial Federico Luppi, que es la parte en que rompe las raquetas y dice...
¡Ey!
Sí,
¡atención!
Esa frase...
¡Arteche!
Esa es que mejor, la frase que mejor me sale.
Bueno, ¿y qué le pasó en la cancha de...? No, en la cancha de tenis no.
No, en la pista de patinaje.
Ah, en la pista de patinaje que se puso a jugar al tenis.
No, señor.
¿Cómo no se le van a
tirar?
Claro, escúcheme.
No tenía ángulo... Iba doblando.
Tenía ángulo.
Tenía que ir doblando para retroceder, porque no se puede ir en contra de la dirección que va toda la gente. Todos van en la misma dirección.
No hay una dirección obligatoria, primero.
Hay una dirección
obligatoria. Ah, ¿cuál es? ¿El de las agujas del reloj o no?
No, íbamos en sentido antihorario.
No, señor.
No. Y bueno, pero era así.
En todas partes se va, en las pistas de tango también.
Sí.
Se va en un sentido antihorario.
Porque bueno,
causa
sí.
Risa y sorpresa, este es otro palario.
Porque así se siente que el tiempo no pasa y uno se queda toda la vida como un estúpido dando vuelta en la pista de patinaje.
¿Y qué
no, y yo tenía que ir doblando en la mitad de la pista.
¿Pero qué fue solo?
No, fui con unos amigos.
Con una dama.
Ah, con unos amigos. Sí. ¿Qué
iban
que
los
pasa?
Dos así de la mano?
No,
con la mayor torpeza, los ojos desorbitados por el temor.
No, estuve 15 minutos, le digo, me fui...
Sí, mano dura.
Nada dura.
Pero ahí termina, si usted es un pésimo patinador, termina sí. Enseguida...
No, pero uno va progresando. Yo creí que era mucho más difícil hacer equilibrio en el fierrito.
Hacerlo bien es difícil.
Claro, hacerlo bien es difícil.
Y no, es
de
fácil,
hecho,
un
fácil.
Juego de niños.
No, no sé si es un juego de niños, pero es bastante sencillo. Ahora, después cuando la pasan, me pasaban, por ejemplo, mujeres patinando hacia atrás.
Ah, bueno, yo lo he visto eso.
En ese caso hay que llamar a la policía.
Sí. Pero no, ¿cómo?
Claro.
No sé, no había un cartel de esos amarillos y negros.
Me pasaba y quedaba mirándome de frente, estábamos enfrentados a las miradas.
Claro, mirando allá en la sombra los pagos que dejó.
Claro, y todo así.
Y usted sentía como cuando sale un colectivo que no sabía que
era. Ahí levante. Por ejemplo, se cae una mina y usted la levanta y dice, ¡Helen!
Con la cuchilla.
Sí.
Yo creo que sí, pero hay que patinar mejor de lo que patino yo. Si usted patina bien...
¿A quién le dan bola? ¿A los que patinan bien o a los lindos?
A los que patinan bien, y bueno, si usted ayuda un poco también...
Para eso no voy a andar perdiendo tiempo en cancha de patinaje.
Bueno, pero escúcheme.
Si fuera lindo y virtuoso, ¿qué tengo que andar levantando? Mira, en una carpa de porquería como esta. Me tocarían
señor,
el timbre.
Bueno.
No le dan bola el que llega primero día, la verdad.
Claro.
No, que si llega primero a dónde, dice usted.
Y a la chica accidentada, escúcheme.
No, en la vida en general es así. Sí, claro. Yo por lo menos le doy bola a la que llega primero.
A no perder
tiempo. Que llega segunda también. Claro. Nadie llega.
No, hay muchas circunstancias para relacionarse.
Ese es mi próximo libro. Es mentira, parece que me hubiera leído la mente.
Sí, un libro...
Hay muchas circunstancias, tres puntos. Se llama...
Y de autoayuda, ¿no?
Son dos cuentos que empiezan, todos así. Hay muchas circunstancias...
Como la vi una vez, parecido.
Igual, pero no, hay muchas circunstancias.
Es mejor, porque no es una
Hay muchas
vez,
circunstancias muchas. En que es la mejor y la peor de las... Hay muchas circunstancias... En que no quiero acordarme de un lugar de la mancha.
Qué lindo. Bueno, pero usted está haciendo una mixtura de textos.
Hay muchas circunstancias en que uno llega y dice, salud, turro de Borbanera.
¿Y es todo libros así? ¿Son cuentos breves?
No, a veces es todavía peor. Bueno, pero termine de una vez, mire la hora.
Hay muchas circunstancias.
No, sí, conocer. Dígame que... ¿Qué le pasó? ¿15 minutos duró?
Sí, 15 minutos.
¿Cuánto te cobran por hora o podés alquilar por 15 minutos?
No, podés alquilar por 15 minutos.
¡Ah, qué miserable!
No, para
yo voy a la ¿cómo se llama? Al patinódromo con un tipo. Y el tipo dice,
dime 15
minutos. ¿De 15 minutos? Y no saco más con el tipo.
Para probar.
¿Para probar qué?
Esa fracción no hay, señor, me dijeron la última vez.
Claro. Tolerancia de 10 minutos.
Para probar cómo es. Además, yo después tenía otro compromiso.
Claro. Con otra mina en otro patinódromo.
En
la cancha de bolos.
Me fui con el pantalón muy mojado.
A mí te iba a pasar.
El otro compromiso. ¿Y cómo justificó? Porque yo veo a mi novio con el pantalón mojado y enseguida le digo, vos estuviste patinando.
Hay muchas circunstancias en que...
Mojado y frío.
Y sí, señor, muy bien.
¿Cómo sabe que está frío?
Y bueno...
lo tantea.
Sí.
Este debe ser un regalo para mí. Para San Valentín.
Sí, me pareció por lo... No, igual apenas sale, ahora que estamos en verano.
Sí.
Se le va evaporando.
Se le calienta.
Se le va evaporando.
Sí. Pero con el sabor, a mí se me evaporó... Un pantalón entero.
Quedó la mancha.
Pero veo que le queda un olor...
Qué asqueroso. Sí.
A humedad, así,
sí, porque
concentrado.
La gente que anda ahí.
Claro.
Porque esa agüita, no se le ocurra lamberla, ¿eh?
Porque primero se
pega. Pero a veces uno se cae de cabeza y ve el hielito y lo lambe como los chicos. ¡No!
No, ¿cómo van a lamber eso?
¡Caca!
Bueno, también. Yo conté aquí lo mal que me cayó una vez, chupé un hielo.
Uy, Dios mío. No lo diga al aire, por favor.
¿En qué local fue eso?
No fue en ningún local, señor.
Hay muchas circunstancias, Barton.
Hielo del glaciar.
Ah, pero ¿cómo no lo va a chupar? Sí, yo no. Si fuera a Pedrito Moreno...
A Pedrito Moreno, ahí.
Lo primero que haría sería chuparme, incluso yo creo que venden ahí...
Venden.
Pedazos de hielo para chupar, como si fuera helado, pero lo hacen con hielo del glaciar.
No, sí le dan... La excursión yo he contado aquí, que se sirven un whisky con el hielo del glaciar,
y después el tercero ya...
Y te agarra la viaraza.
Arriba del glaciar...
Veneno.
Una gracia.
Pero era una gracia. ¿Cuántos japoneses habrán vuelto a su hogar, allá en la lejana Okinawa, enfermo?
No, es un trago.
Una de microbios,
un trago, es un trago amargo.
Que andaban,
señor,
por ahí.
Claro.
Porque eso tiene miles y miles de años. Microbios que ya están, como
no,
el genio de la botella, están jurando que al próximo que agarren lo van a enfermar de 10.000 enfermedades.
Lo posible.
Yo como es uno cuando queda encerrado en una botella por un genio. Mejor dicho, cuando uno es un genio.
Claro.
Pero encerrado en una botella.
Sí. Hay un solo bicho en el glaciar Perito Moreno.
¿En serio?
¿Qué me quiere decir?
Eso. Usted habla de microbios y todo eso.
¿Qué es el ser humano?
No, hay
una sola especie. ¿Y cuál sería? ¿El microbio
no,
general?
No,
el microbio general.
O sea, el microbio blanco.
Claro,
es este.
Hay un microbio que es el microbio.
No, Mantú. Es como un...
Sin...
Como un gusano, creo que vive
bueno,
ahí.
Bueno, lo mismo.
El gusano no es lo mismo. El
microbio a secas.
Claro.
Que tanto te da una gripe como... cosas. Después ya viene el especialista.
¿Y
el
cómo
microbio es? No, se emperra y te causa siempre la misma enfermedad.
Bueno, pero si usted se vacuna y tiene la cepa correspondiente...
Otra vez.
Sí.
Digo que a usted le inoculan cuando se da una vacuna.
No sé, nunca fui al glaciar.
No, pero señor, no, no es por el glaciar. Olvídese del glaciar.
Que yo sepa...
Allá sí, ellos.
Claro. No, allá ellos, sí. ¿Qué? El
si
japonés viene, es dueño de hacer
si
lo que quiera.
Vienen del Japón porque les gusta eso, bueno...
No, señor, no, no estoy diciendo...
Hay gente para todo.
Ah, hay gente para todo. Hay gente que incluso le echa hielo de glaciar al whisky. Así que no, nada me,
de pura
me llama la atención.
No, señor, estoy hablando de las vacunas. Que usted,
bueno, usted habla de cualquier cosa y...
Mire la hora que es.
Mire la hora que es. Mejor que... En realidad... No tiene nada que ver lo que acaba de decir.
Es mentira, además. Sí, claramente.
Mentira, no fue
mentira, no fue a ningún lado, estuvo festejando el día del soltero.
Vamos a leer
por eso.
Mensajes de los señores oyentes.
Luis Relmuán dice...
Dame alguno que te di como mil. Pero justamente ese ya lo habías empezado a leer.
Pero le, dice, lo hacemos así. Luis Relmuán dice... Ok, sí, dale. Ahora habla Maxi Agüero.
No, pero se lo di a él.
No, pero espere que me dio... Arriba la tengo... No. Sí. Adora Anoso.
Dale.
Maxi Agüero dice, ¿por qué rayo la pasan? Porque no sé qué cambiaron, dice con su media lengua, pobre hombre. Horacio Campo, hola muchachos, hoy quisiera un pedacito, aunque sea, si el trío vengativo lo puede hacer. Bueno, Serú Girán, dice, está muy incoherente la gente, ¿eh? Gladys Estoco, saludos de Médanos a Juan Lupacchini en Añelo. Y Juan Lupacini dice desde Añelo, saludos, Neuquén.
¿No le falta tinta al cartucho que imprimió?
Sí,
esa...
es posible.
Creo que le falta un poco de combustible al...
El diseñador Zebra Vinilos, también llamado... el Minotauro de Alicante, me dice... bueno, un montón de piropos. Y dice, estoy en Europa y quizá por eso no estoy muy al tanto acerca de cómo va el programa, si va mejor o peor. Va peor. Va mucho peor. Bueno, dice, avíseme cuando venga a España. Bueno, pronto, ya le avisaremos. Guárdelo para avisarlo.
¿Cómo no? Darío López dice, hola Alejandro, soy Darío, el Capitán Sarmiento, y te vengo escuchando desde 1990. ¡Oh! Alegrando siempre mis noches antes de dormirme. Me encantaría y sería la frutilla de un postre que vengas a hacer la venganza en Capitán Sarmiento. Te agradezco de corazón por toda la bella, que nunca se termine la venganza, dice a manera de... maldición o de auspicio, bueno.
Hoy bueno, es el día mundial de la radio, dice Salomone.
¿Vio?
Salomone. La fecha tiene por objetivo, señala la UNESCO.
Ajá.
Ahí está,
No se señala.
Qué sé yo, la importancia de la radio, animar a los gobiernos a dar acceso a la información a través de este medio, bla, bla, bla. El 3 de noviembre de 2011, durante la conferencia general de la UNESCO, se reconoció el poder de cambio de la radio.
Ajá, sí, el dial se llama.
El dial,
sí.
Al establecer el Día Mundial de la Radio el 13 de febrero. En esa fecha, pero en 1946, comenzaron las emisiones de la radio de las Naciones Unidas. Desde la primera emisión, hace más de 100 años, dice.
No
hace más
no,
de 100 años.
No se había inventado la radio todavía.
Ah, bueno,
escucha,
bueno,
estaban pensando.
Eso,
se pelearon para ver qué fecha era, me contaron hoy. Sí, querían poner el día 30 de octubre por la transmisión de Orson Welles, la Guerra de los Mundos, y se enojaron y los rusos dijeron, es el 13 de febrero y ya está.
Y para nosotros es en agosto y así.
Sí, yo también es con agosto, señor San Valentín.
Vale.
Soledad Sanela dice, ¿dónde se nos puede escuchar en Mendoza? Tenemos un funcionario de cultura de Mendoza, el amigo Leo Martí, ¿dónde se nos puede escuchar?
¿Dónde estamos en Mendoza? Estamos en
Mendoza. Usted, funcionario.
Baja la radio,
sí, el 90.1.
90.1 en
sí, de FM.
91.7. En todas las
lo he dicho.
¿Cómo? No, 91.7.
Lo mismo una cosa que otra. Bueno,
¿las dos?
Ponga las dos.
Las dos.
La mitad de cada programa.
Qué lío.
Susana Miguel dice, te amo.
Sí.
¿Me dedicarías el tema Somos? Ay, me gusta escucharlo con tu voz. Lo haces como para que me enamore cada día más. Susana, este objeto rojo y blando es para usted.
Ese se llama Fuimos el tema, antes de Somos. Bueno. Mariana Corradi pregunta como otros cuándo vamos a Bahía Blanca. Creo que hubo un equívoco, se difundió una fecha ya, pero no vamos a Bahía Blanca.
No. Alejandro, he salido este domingo, dice Fernando Martini, ¿qué tal? A correr por la ciudad de Santa Fe y quise tomar agua de alguna canilla y dice, no hay más canilla en lugares públicos.
No, no hay canilla. ¿Y sabe lo que
ni
hacen?
Siquiera en los zaguanes, pasillos, vestíbulos, frente de jardines, las han quitado todas. Tiene razón. ¿Qué hace el gobierno al respecto? Dice indignadísimo Fernando Martini. Sí, señor.
Espere un poco, ¿qué?
¿Dónde hay una canilla? Uno, suponente, viene del desierto.
Sí, por ejemplo.
Llega y dice, no voy a tomar porque total ahora llego a Santa Fe.
¿Y?
Llega a Santa Fe, busca una canilla, no hay.
Horrible.
Y muere de sed. Ante la indiferencia de las autoridades, señor.
Cualquier niño que compra papas fritas saladas en un kiosco.
El Estado no se puede hacer cargo de que falten canillas.
Sí, señor. Lo primero de que se hace cargo un Estado es la proliferación de canillas.
Eso es un gobierno popular y nacional.
No, señor, procuramos que llegue
las
agua.
Las canillas
potable.
Son de todos.
Y todas.
No, son del frentista, de cada uno.
Frentista
para la victoria.
Canilla libre para Santa Fe.
Ahí está.
nuestro lema.
Ya me parecía la última que estuve en Rosario. Escúcheme acá, mire, esto de Angie Borello, ahí el primer mensaje.
¿Qué dice?
Yo mientras tanto le digo que Gabriel Minizale dice que se podría hacer un mix el viernes de los programas del 12 de enero o escuchar el del último jueves. Bueno, tiene ideas que no vamos a poner en práctica, Gabriel, muchas gracias.
Angie Borello dice, estoy muy triste por la pelea que existe entre los oyentes de Daniel Martínez y los Vengadores. Pelea de lo que acabamos de enterar.
No sabía.
Bueno, nosotros volvemos a decir lo mismo que dijimos la primera vez, que Daniel Martínez tiene un programa estupendo, uh-huh, que vale la pena escucharlo, que yo lo escucho también. Y que le deseamos lo mejor, tanto a Daniel Martínez, como yo no sabía que también estaba indignado, que no solamente estaba indignado Daniel Martínez, sino los oyentes. Bueno, le pedimos perdón a los oyentes si en algo les hemos faltado, y no sé qué decirles.
No, además es difícil porque el oyente vio que, digo, no hay oyentes de un solo programa, no sé,
raro. No, sí, es raro. Nosotros en realidad no hemos tenido, en 25 años, no, así que somos vecinos de muchísimos programas, y nunca hemos tenido problemas. Al contrario, siempre nos ha unido una muy buena relación de compañerismo. Basta señalar a nuestros inmediatos vecinos, que han sido nada menos que Alejandro Apo y Tom Lupo, de un lado y otro.
Sí, señor.
Personas que no han hecho más que ayudarnos, que incluso venían a ver este programa, como también nosotros nos acercamos al programa de ellos, como corresponde, entre buenos compañeros y como históricamente ocurre en todas las radios. Si no tenemos la suerte de hacer buen pie tampoco en ese sentido, lo vamos a lamentar muchísimo.
Y además no ha sido voluntad de nadie.
No tenemos ninguna mala voluntad con y tal luego con ese programa que nos gusta mucho. Si no podemos obtener el gusto recíproco, mala suerte. No les podemos gustar a todos.
No.
Y no les podemos caer simpáticos así a todos. Lo que sí, a lo mejor tenemos derecho a no caer antipáticos si no hay un motivo, alguna acción negativa por parte nuestra. Acción que no se verificará.
Absolutamente. Muy bien.
Luis Remoán, este era el que no dijimos nunca el mensaje.
Sí, el pobre Remoán.
Que pregunta en Viedma en qué frecuencia estamos. Bueno, la respuesta es en ninguna, o al menos lo que yo tengo aquí no me figura en la lista.
Bueno, pero
quizás alguien dice.
Los amigos Río Negro seguro nos van a llamar.
Alguien nos va a avisar y sí, quizás.
Sí.
Bueno. No lo tengo acá.
Eso es todo, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual podemos cambiar el dial y escuchar el programa de Daniel Martín.
Festejando el Día Universal de la Radio, menos en este espacio.
Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 0:43 minutos, la temperatura en capital 18 grados 4 décimas, humedad 86%. Julio De Vido dijo que el gobierno no solo reclama federalismo, sino que además trabaja en ese sentido. El ministro de Planificación aseguró que con el proyecto de ley de transferencia de los servicios públicos de pasajeros de Nación a la ciudad, está tratando de modificar una injusticia. La CTA de Pablo Micheli se movilizará hoy en reclamo de aumentos salariales. Marcharán hacia el Ministerio de Trabajo en reclamo por paritarias libres y el 82% móvil para las jubilaciones. Brasil ratificó su apoyo a la Argentina por la soberanía de Malvinas. Además, los cancilleres de ambos países reafirmaron que América del Sur es una región pacífica y libre de armas nucleares. Se presentó en AFA el proyecto del nuevo torneo que comenzaría en 2013. Se destacan la eliminación de los promedios, las promociones y se crea una superliga en la que jugarían los 10 mejores equipos. Temperatura en capital 18 grados 4 décimas, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Oficiales de la Lotería Nacional te desean que sueñes con los numeritos.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, en ese sitio web podrán encontrar la dirección de correo electrónico donde enviar mails, en el caso de que quieran.
¿A saber cuál es? ¿Usted la sabe?
Sí, acaba de decir el locutor recién, alejandrodolina.com.a.
Ahora sí.
Bueno, amigos, contaremos esta prometida historia de Giacomo Casanova. Ubiquémonos convenientemente en Breslau, que es una ciudad de Polonia. Casanova estuvo en Polonia, ciertamente. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, esta ciudad pertenecía ocasionalmente a Prusia. Hasta allí llegó Casanova, que fue a visitar al abate Bastiani, que era un veneciano que había hecho fortuna en unos negocios con el rey de Prusia. Vivía Bastiani en un hotel magnífico, había ido hasta allí había ido a encontrarse con Bastiani para que le recomendara algunos lugares donde pasarla bien. Y bueno, se puso a esperarlo al tipo que no estaba. Sentada esperando también en el hall del hotel, había una chica, una jovencita muy bonita. Hablaron mientras se hacían antesala. La muchacha dijo que había llegado hasta allí para ofrecer su servicio como gobernanta de las hijas de una señora, bueno, que esperaba, si conseguía el trabajo, cobrar unas 50 monedas anuales. Casanova escuchó la historia e inmediatamente preguntó: ¿qué diría usted si un hombre de honor le propusiera abandonar sus intenciones de trabajar en esto y le ofreciera trabajar para él? Pero no por 50 monedas por año, sino por 50 monedas al mes. Todo esto dijo Casanova, y la mina dijo: aceptaría de inmediato. Casanova le dijo que ese hombre era él, como ya todos estábamos sospechando.
Con razón, diré.
Bueno. Explicó que ella trabajaría como ayudante. Le dijo también que él pasaba la vida viajando y que si aceptaba, saldrían juntos de aquella ciudad al día siguiente. La muchacha, que era francesa, aceptó el trabajo, se presentó como Mademoiselle Maton y salió de la casa para esperar a Casanova. Dice, hágase el gil que lo voy a esperar enfrente. Haga lo que tiene que hacer acá en el hotel, yo lo espero enfrente. Casanova realizó sus conversaciones y salió después en busca de Mademoiselle, pero la tipa no estaba. Uh-huh. ¿Cómo? Habrá pensado Casanova, ¿no? ¿No me dijo esta mina que me iba a esperar enfrente? Bueno. Pensó que se habría arrepentido o que se había ido a apolillar un hotel cualquiera. El caso es que a la mañana siguiente le dijeron a Casanova que una muchacha estaba esperándolo en su coche. Y era Mademoiselle Maton, que lo esperaba para seguir de viaje, tal como él le había dicho. Y partieron los dos. Partieron hacia Dresde. Ajá. La belleza de la señorita y su osadía de aceptar aquel trabajo, la desaparición temporaria, todo había sido suficiente para que Giacomo se enamorara, pero por otra parte Casanova se enamoraba rápidamente de todo el mundo, no hacían falta aquellos sucesos. Muy contento pensó que si tenía suerte iba a ser correspondido. Uh-huh. Y hablaron de antiguos amores. Ella dijo tener 20 años, dijo estar maravillada por salir de su ciudad y conocer otros lugares. En una posta del camino se hicieron amantes, redondamente, nada de esperar. Llega la posta del camino, Casanova le dice, ¿qué le parece si nos hacemos amantes? Bueno, dijo la mina. No hizo ninguna cuestión, ni habló de asuntos morales o del engaño que significaba en realidad haber sido contratada para un trabajo que después no era el laburo, qué sé yo, todas esas cosas que dicen las minas cuando no quieren. Se hicieron novios rápidamente y no hubo ninguna clase de reproche. En 2 días llegaron a Dresde. Se alojaron en habitaciones distintas pero contiguas. En muchas ciudades de Europa los que no estaban casados no podían dormir juntos. Y entonces el asunto era alquilar habitaciones contiguas y después visitarse tranquilamente. Casanova, quizá por intuición, empezó a ponerse un poquitito celoso allí en Dresde. A veces salía y la dejaba sola y no permitía a Mademoiselle que recibiera a nadie. Después iba a entrevistar a algunos amigotes y decía que no entre nadie. A veces la llevaba de paseo y entonces permitía que hablara con la gente que se le dirigía, naturalmente, ¿no? Esas medidas de precaución hicieron que algunos oficiales de Dresde fijaran su atención en la señorita, especialmente el conde de Bellegarde, conde que portaba, por cierto, el ilustre apellido de Bellegarde, el nombre de aquel amante de Gabriel de Estrella, amante de Enrique IV, bueno, que un día se tuvo que esconder bajo la cama del rey, ya lo hemos contado esto muchas veces. Pero este era otro Bellegarde, y estaba interesado en esta Mademoiselle Maton, que andaba con Casanova. Era también, conde, un señor que se vanagloriaba de conquistar velozmente cualquier fortaleza, vamos a decirlo así. Un día durante el almuerzo, en un restaurante, Bellegarde pidió permiso para sentarse a la mesa junto con Casanova y esta chica. Bueno, a Casanova no le hizo mucha gracia, imagínense, que era fulero eso. Pero no tuvo más remedio que someterse a una conversación acerca de asuntos militares. Mademoiselle Cayetana no reaccionaba más que con alguna que otra
su dignidad.
Al rato, para terminar con esta situación, Casanova le dijo que se iba a dormir un rato la siesta. Bellegarde preguntó con desfachatez si Mademoiselle se iba también a dormir la siesta, y ante la respuesta afirmativa de Casanova, se las tomó con una sonrisa socarrona con pasos de tango. Ahora bien, en Dresde, ¿sabe quién vivía? La mamá de Casanova. Uy. La vieja Casanova. En una pieza que quedaba justo frente al hotel donde paraba Casanova, mire qué conveniente.
Era todo contiguo.
Contiguo. En el hotel, Casanova. Al lado, Mademoiselle. Y enfrente, la vieja, la señora Casanova. Ahora bien, desde la ventana de la casa de la madre de Casanova, se veía la ventana del hotel.
Qué lindo.
Y parece que justo al frente daban 3 habitaciones en el primer piso. La de Casanova, la del medio, que era la de Mademoiselle, y otra que estaba a la derecha del espectador.
Sí.
Un día Casanova va a visitar a la vieja, se pone a mirar por la ventana y la ve a la mina asomada al balcón, ajá, conversando con un tipo que estaba en la otra habitación. La que no era ninguna, sí, claro, ninguno de los dos.
La tercera.
El tipo también asomaba al balcón y mira bien al tipo, quien era el conde de Venegas. Muy bien, volvió, se encontró con Mademoiselle y le habló de Bellegarde. Se hizo el Gil, le habló como en broma, uh-huh, y le dijo que aquel muchacho debía estar enamorado de ella. Y ella respondió también en broma que todos se enamoraban de ella.
Ah, mira qué canchera.
Ya sin ninguna sonrisa, Casanova le preguntó si había visto a Bellegarde y ella le dijo que no. Le mintió.
Sí, ya está.
Le mintió.
Sí, ahora decime cuatro cosas, pero sí, no, ¿sabes qué? Parece una novela costumbrista hasta ahora lo que está...
Es. Casanova se supo engañado y no insistió. Procuró conservar su humor y agarró y se fue, un día se fue al teatro solo. Cuando volvió al hotel le preguntó al dueño si quedaban en el primer piso más habitaciones, aparte de las que había alquilado él. Uh-huh. Y el dueño contestó que quedaba, que había una, pero estaba alquilada por un oficial. Entonces pensó que era muy fácil llegar desde la habitación de Bellegarde, a través del balcón, a la habitación contigua. Una noche Casanova entró de golpe a la habitación de Mademoiselle Matón y después de unas frases insignificantes le dijo: el aire es mucho más fresco aquí que en mi habitación. ¿Estarías dispuesta a cambiar tu habitación con la mía? ¿O por la mía? Uh-huh. Bueno, no sé cómo le habrá dicho. La señorita no contestó, pero más tarde, resignada, se pasó a la habitación de Casanova. Y Casanova quedó en la del medio, al lado justo de Bellegarde. Empezó a esperar y el incidente que Casanova temía y que todos nosotros ya estamos sospechando, se produjo. Casanova, previsor, se había acostado con una espada en la mano.
Sí, se la veía venir.
Imagínese. Por ahí en la mitad de la noche sintió unos... demasiado pronto a los gritos, jurando muerte. Y fue tan a destiempo esta reacción que el intruso, antes de que él pudiera individualizarlo, se tiró por la ventana. Y salió rajado.
Sí, claro.
De todos modos, Casanova pudo conocer más tarde su infortunio. El primer síntoma de aquel infortunio fue una sífilis que le cayó como peludo de regalo. O al revés.
Sí.
Como regalo. Bueno.
Ah, dijeron.
Y tuvo que someterse a todos los procedimientos de la época para curarse. Lo peor es que durante su curación lo visitó su hermano Isidro. No, Juan. Que también había llegado a Dresde, ¿para qué? Para visitar a la vieja. Y Juan Casanova, sin saber nada de estos episodios, le dijo a Giacomo que el famoso conde de Bellegarde también se había contagiado hacía pocos días la enfermedad y que estaba a un paso de la muerte. Además le contó que andaba con una pierna rota producto de un mal salto. Y Casanova, desengañado, piantó violentamente, se fue, despidió a su empleada, como es el Mantón, la despidió del empleo pero también de su vida. Más tarde se fue a Leipzig, pero esa es otra historia. Y siempre hemos destacado a Casanova esta limpieza de procedimientos. Cierto que es que se vanagloriaba de sus conquistas, pero también contaba sus infortunios. Me parece que son los únicos que hay que contar. No solo un buen amante, sino cualquier hombre debe contar únicamente anécdotas en donde aparezca como un imbécil. Imagínese, el tipo dice: bueno, se lo voy a contar la respuesta genial que tuve cuando un colectivero se negó a cambiarme 10 pesos. Le dije: señor, este es un servicio público, con voz de prócer. Bueno, yo había pensado escribir un libro cuyo título era Llámeme Estúpido. Y donde estaban todos los episodios afortunados de la vida de un tipo, incluso hasta por orden alfabético. Acierto un número a la quiniela. Un día le jugué el 94, salió y me gané 70 pesos. B. Bajar del techo una pelota. cayó una pelota arriba del techo y era muy difícil, e igual me subí.
Ajá.
Nadie quería subir, puede ser un detalle.
¿Cómo no? Sí.
Bueno, todo eso. Sí. ¿Conocen ustedes a fulana de tal? Bueno, yo no. ¿A quién quiere dedicar esto?
Estaba pensando, Alejandro, hay una especie de tópico de muchos porteños, que es uno de los más repugnantes que uno puede escuchar por ahí, que es aquel que dice, uno le pregunta por algún dato de la vía, no voy a ponerlo a Barto en el ejemplo de hoy porque me consta que él es discreto, además de a todo el rato, y dice, los caballeros no tienen memoria, dando como a entender que el tipo ha seducido a millones de mujeres. Digo, es ahí un perfecto imbécil.
Sí, sí, eso es mucho peor, porque hace suponer
exactamente
mucho más de lo que niega.
Exactamente, claro. Y es justamente una especie de barroquismo de la labia. Estaba pensando también que en el caso de Casanova hay otra virtud a destacar, y es esta especie de, el cadáver a nochillas, digamos, sometido uno al juego del amor y a los azares del amor, sabe que no va a reclamar para sí después las prebendas del matrimonio, el seguro del matrimonio. Y estaba pensando también en otro amigo que puede merecerse dedicatorias de este estilo, es amigo de este programa, que es el compañero Schopenhauer, que decía que el amor es una práctica entre hombres y mujeres, eventualmente, en la cual el hombre recibe al principio mucho de golpe y después casi nada. La mujer, en cambio, a lo largo del tiempo, recibe casi nada de eso y después mucho de golpe. Con lo cual, esto condena a los hombres a ser primero libertinos y después cornudos, ¿no?
Tenía gracia, Schopenhauer. Era un poquitín misógino.
Era misógino, además malhumorado, sí, mal llevado el hombre. Bastante bueno, inteligente. Acá. Pero en todo caso, creo que es interesante que, al cabo de los años, cuando ya prescriben, porque usted ha dicho con sabiduría alguna vez que hasta el amor puede prescribir en el relato de uno, poder contar las historias como quien cuenta una ficción, porque no otra cosa es, después de todo, el recuerdo de un amor, y empezar ese relato diciendo, les voy a hablar de algo que sucedió en otro momento. Yo tan solo 20 años tenía.
Escuchemos entonces ese "yo tan solo 20 años tenía" como comienzo. Es una grabación que he hecho.
Adelante. En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlos, poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de lirio, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sea un bien para mi desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Era Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, Yo tan solo 20 años tenía.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Ahora de soñar, un número
te desean que sueñes con los numeritos.
En su primer viaje oficial desde que asumió su nuevo mandato, Cristina Kirchner en Chile. Todas las alternativas del viaje presidencial las vivís con nuestro enviado especial, Gustavo Abu Arabo. Del Plata, palabra de radio. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 1:04, la temperatura actual en capital 19 grados 8 décimas, humedad 86%. Los senadores firmaron el dictamen por la transferencia del subte y los colectivos a la ciudad. El ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, aseguró que la administración Macri tiene fondos suficientes para afrontar el déficit de los subterráneos. La inflación de febrero fue del 0,7%, según el INDEC. En el primer bimestre del año cerró con una suba acumulada de 1,7%. Alerta amarilla en Chile por las intensas lluvias provocaron el desborde de los ríos San José y Las Minas. El Tolo Gallego no llegó a un arreglo con Independiente. No hubo acuerdo con la dirigencia del Rosco para que el entrenador pueda volver al club. Temperatura en capital 19 grados 8 décimas, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible.
Hay mucha gente esta noche aquí, muchísima, se ha llenado por completo el teatro. Y hay mucha gente que ha quedado afuera. Uh-huh. Vamos a pedirles nuestras disculpas y agradecerles que hayan venido en tal número. En una época en que no siempre estamos tan acompañados, uh-huh, no especialmente en Buenos Aires, por tanta gente amiga. Muchas gracias.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿De qué me disfrazo? Ay, nuestra habitual sección pregunta destinada a los carnavales.
Asesorada,
ya tenemos encima los carnavales. Sí. Me imagino a las amas de casa, viviendo una especie de perplejidad perpetua. Ay, ¿de qué me disfrazo yo? ¿De qué se va a disfrazar mi marido?
Uh-huh. La abuela,
sí, los niños, etcétera, ¿no? Bueno, acá hemos preparado un informe que se llama Carnaval, Carnaval.
Carnaval, carnaval, un poco de locura.
A nadie le hace mal. Bien, empieza el informe.
Muy bien, ahí el disfraz puede ser individual o colectivo.
O colectivo.
Claro, muy bien, ¿eh? Claro.
Por ejemplo, usted se puede disfrazar de El Zorro,
sí,
o de Cocoliche, o de Oso Carolina, solo, sin recurrir a la ayuda de ningún familiar, cuñado, entenado, sí, etcétera. Sí. En cambio, para disfrazarse uno de el quinto batallón de infantería.
Bueno, sí.
Necesita la ayuda de algunos amigotes. Y
el cosas mismo batallón, así. Incluso.
¿A usted, ha participado de algunos disfraces colectivos?
He participado, sí, sí.
Yo me disfracé de los 12 apóstoles, justo, sí, junto con otros 11 amigos.
Sí.
Y a último momento falló uno. ¡Ah, amigo! ¿Cómo nos arruinó?
¿Sí? ¿Quién le falló?
No, Judas.
Judas. Usted estuvo disfrazado hace sí. no mucho de eso.
Yo sé, no hace mucho estuve. Y disfrazé, Judas era yo. Sí. Es verdad. Señores, un disfraz binario muy eficaz, ¿sí? Es el que siempre recomendamos aquí, el de dos vendedores. ¿Mm? Uno vende chorizos y el otro palas. Y grita, sí, chorizos frescos, palas viejas. Y tiene su
es
gracia.
Simpático, pero
al cabo de cuatro horas uno empieza a fastidiar.
Sí, y sí. Además es difícil hacerse oír en el corso.
No crea, bueno, eso es triste.
Sí, porque están los tamboriles, los gritos.
Ah, tiene razón, sí.
Hay música fuerte.
Porque está todo amplificado.
Sí, el ahora. Locutor estridente.
Sí, sí.
Un
sí,
locutor.
El canal C, Z, T, simplifica.
Claro.
Pero, sin embargo, más que en los disfraces, yo que soy de la municipalidad, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Quería dar algunas normas. Ajá. Acerca del uso del papel picado,
sí,
el pomo, la serpentina, el espantasuegras,
etcétera,
el martillo de goma,
sí, señor,
la espuma y todos esos venenos.
Bueno.
Está permitido. Bueno, tenemos justamente con nosotros
al momo,
al jefe de los carnavales del partido de San Martín,
¿sí?
El doctor Patricio Polcinello.
¿Cómo le va?
Patricio Arlequino.
¿Cómo le va?
Doctor, el papel picado que se vende,
sí,
¿está debidamente fiscalizado? Porque cuidado,
ojo,
¿eh?
Ojo,
no
cuidado,
se dejen porque engañar. Hay mucha gente que vende papel picado, después que termina el corso lo rejunta.
Lo junta.
Lo rejunta del piso y lo mete de nuevo en la bolsita y se lo vende otra vez. Y así durante los 8 días de carnaval, el último día usted mete la bolsita y tira chapita de botella, pucho.
Animales vivos,
carosos.
Sí, asqueroso, ¿no? Bueno, pero es una forma de reciclar el papel.
Sí,
el uso
tiene
del
razón,
papel.
Porque si seguimos así, doctor Polcinello,
sí,
o Arlequino, van a desaparecer todos los bosques.
Sí.
El día
sí,
menos
sí,
pensado usted va a buscar, ¿dónde está el bosque?
Y, el
y va a haber
carnaval,
un árbol que le impediría verlo.
No, señor, está mezclando las cosas. No es por el papel picado que hay bosques talados.
Yo,
¿cómo talados?
Talados.
A mí tratame bien.
Alupio.
Más tarado será usted.
Claro. Talado, señor.
Doctor Arlequino.
Ahora se hace el japonés, además.
La tala de los bosques,
sí,
es para imprimir diarios, por
¿para
ejemplo?
¿Imprimir diarios?
¿En serio? Y con eso hacemos el papel picado. Nosotros como una segunda generación del papel.
Ah, claro. Después, cuando con el papel picado propiamente dicho, ¿qué se hace? Paredes.
Sí, claro.
Paredes. Se hace una masa. Buenas tardes, soy el arquitecto Borastegui.
Sí, ¿cómo le va?
Nosotros hacemos casas de papel.
¿De papel? ¿Casas de papel?
Casas de papel. Agarramos papel picado, carnaval solamente, ¿no?
Sí, claro.
No importa. Y le hacemos una pasta, ladrillos, casas,
edificios,
fuego.
Sí. No, espera un poco.
Represas.
No, ¿cómo, señor? Vamos. Con el papel, eso cuando llueve, la casa.
Ah, de lamentablemente se derrumba.
Y bueno, pero entonces
siempre tenés que buscarle
las prefabricadas, pelpa.
Es difícil. Además, uno en el invierno prende una estufa.
Pero está bueno, loco.
Así como no se te va a prender fuego la casa.
Sí,
¿no?
Bueno, sí, pero
la hacés de papel y después te compró una estufa, ¿qué querés?
No hay casa que te dure a vos.
Claro,
¿no? Claro.
Pero hace frío adentro, si uno está con una
de papel. Todos modos, no me cambie el tema,
sí,
porque el tema era el papel picado.
El papel picado.
Que contamina, los niños se lo llevan a la misma.
Sí.
Y
aquí a la boca.
Sí,
y en otros barrios también.
De la
sí,
boca. Y andás a ver qué cosa ingieren.
El niño, al cabo de la mitad del corso, está agonizando ya.
No, no es así. Es verdad que algunos aspiran el papel.
Bueno, ajá, señor, hay gente para todo acá, pero
con la boca.
Sí.
Y después lo escupen
valiente,
con la nariz. Qué fuerte,
valiente, sí, sí, qué fuerte lo que está diciendo.
Sí. Y se le pega allá donde empieza la laringe.
Epa. Oh. Ah. La laringe empieza donde termina la laringe de las demás.
Claro.
En algunos casos sí.
La glotis es la democracia, caballero.
Y ahí es difícil. ¿Eh? Porque el papel picado queda, que no sabe decir, para adentro o para afuera.
Pero usted se lo ponen en la boca directamente.
No, a veces uno no se da cuenta, uno está cantando.
A mí me gusta, en vez de tirarlo así, me gusta directamente agarrar a la persona de la nuca.
Introducírselo muy bien.
Y metérselo en la boca manu militari.
Sí. Tipo torta galesa, pero a la fuerza.
Sí, sí. Por eso nosotros fabricamos el papel picado saborizado.
Pero señor.
Sabor a ti.
¿Y qué tiene? ¿Sabor
a papel picado?
Ah,
picado.
Bueno, entonces. Lo que pasa en el carnaval, hay mucha gente propensa a abrir la boca y sacar la lengua.
No me diga.
¿En serio?
Será cuestión de salir.
Y yo así nomás, mire.
Digo que gritan en los cursos. Uno, si le van a sacar una foto, en general hace ese gesto, saca la lengua, pone una cara
nerviosa. Eso es. Usted que se
la foto de los cursos. Yo soy arlequino.
Servidor de dos patrones, ya me parecía.
Y en ese gesto, ese, se le mete papel picado, le tiran así en
la lengua
de
la
cabeza. Respecto a la venta de pomos, doctor.
¿Qué quiere? ¿Está interesado en un pomo?
No, estoy interesado. Sí, pero, no. ¿Qué control ejercen ustedes? ¿Revisan el agua de los pomos? Porque no saben de dónde las cargan. Hay gente que va al río Reconquista, por no decir otra cosa.
Pero se queda lejos el río Reconquista.
Y carga allí los pomos con toda malevolencia.
Incluso algunos ni llegan al río y lo cargan por sus propios medios, señor. Sí.
Pero señor, ¿usted piensa que tenemos una burocracia?
Sí, justamente. Sí.
No, es lo único.
Usted directamente pone un ejército de chanchos, un inspector.
Sí, señor.
Y en el medio del curso ve venir un tipo con un pomo y dice, a ver, deténgase. O mejor todavía, alguien vendiendo pomos.
Sí.
Y en el clásico vendedor de pomos. Pomos. Sí. Entonces dice, voy a examinar el contenido de los pomos, o comerciante. Uh-huh. Y entonces se fijan, tiene un laboratorio ahí, una camioneta montado, laboratorio, sí. Lo analizan, qué sé yo, y dicen, bueno, muy bien, este pomo contiene cianuro en un 50%,
sí.
Y el otro 50% también. Así que usted, comerciante inescrupuloso, será llevado a Siberia.
No, señor, sí, señor. No podemos estar controlando pomo por pomo.
¿Cómo que no? Uno solo, con uno solo ya está.
No, pero no está con uno solo.
La inspección es el azar, caballero, todo el mundo sabe.
Además, el carnaval es la suspensión de todo control.
Usted tiene ese sentido.
Sí, sí.
Así de...
Es una bacanal.
De día de Saturno, claro. Día del tonto.
La noche de San Juan.
Sí, pero señor...
Nosotros hemos organizado una bacanal acá en la calle Belgrano.
Sí.
Bueno, no nos está saliendo muy bien.
¿Por qué? No tienen...
Y porque más que nada por las viejas.
Sí.
Organizás una bacanal y enseguida se te llena de viejas.
Claro. Reclamando
gran
para
orgía a la noche. Orgía municipal, etcétera, etcétera.
Sí.
O sea, bueno, ya a las 10 de la noche, ¿quién está haciendo cola? Las viejas. La vieja, pero... Y llega uno, ¿ves? ¿Cómo estaba? Está lleno de viejas haciendo cola. Me voy a otro lado. Qué
claro. Buena. Pero no, señor, las ancianas no hacen la cola para la
orgía. No crea, sí.
En general, me parece que no ocurre eso.
Y hay concursos de comparsas, así,
sí.
Profesionales.
Por supuesto, viene cada barrio, tiene su comparsa, su murga.
Son también. Temáticas también.
¿Cómo cada barrio?
Son temáticas, sí, cada
¿cómo
barrio.
Temática?
Por ejemplo, ¿cómo nos visitan otros barrios, otros municipios.
¿Cómo barrio?
Y expone un tema, por ejemplo.
La vaca. La vieja.
No, tiene...
Las viejas.
Sí, las viejas.
La bacanal y la vieja tengo hoy.
Las viejas. Ahí viene la murga de las viejas. Sí. Y entonces es una carroza.
Vamos a otro barrio, ¿no?
Con una princesa.
Una princesa.
Por ejemplo... Y cantan aquello de una vieja se sentó.
Qué lindo.
Una vieja esto. Sí. Una vieja aquello. Arriba de un clarinete, una vieja se sentó. Arriba de un clarinete, y la gente le pedía que tocara el firulete. Que tocara el firulete.
Eso, muy lindo. Y se ganó.
Pero la gracia es que en la carroza de las viejas, ¿sí? Las viejas están disfrazadas, no son viejas.
¡Ah! ¡Son jóvenes!
Sí,
ay,
son... son doncellas.
¡Qué idea extraordinaria! Usted tenía una idea de una fuerza poética extraordinaria, porque sí, en realidad la diosa triple es una vieja, pero uh-huh, es también una doncella y es también una hechicera. Entonces, en este corso, acá de San Martín, vos ves venir una vieja, pero también ves venir una hechicera, y también ves venir a la doncella.
Sí.
Pero no hay garantías, y esta es la clave del carnaval. Porque puede ser que lo que ves venir sea, efectivamente, una vieja.
Pero la, detrás vienen otras carrozas.
Ah, sí, pero ya te tocó esa, ¿viste?
¿Hay carrozas alegóricas acá?
Sí, alegóricas, por ejemplo, por batallas. Batallas.
Batalla de Cepeda.
Claro, batalla de Cepeda.
Esa van todos para atrás, claro.
Y así, por ejemplo, la fe, la esperanza, la caridad, la excomúnica.
Claro.
Las cosas no hay.
La industria.
Sí, la industria. Yo formé parte de un carro alegórico, la industria. Sí.
¿Y a usted qué le tocó?
Un inflador.
Y al año siguiente hiciste la agricultura. ¿Qué que le tocó?
Bueno, sin embargo, lamentablemente, buenas tardes, traigo una resolución de última hora, se ha suspendido el curso.
¡No!
Se ha suspendido el curso, nosotros pensábamos hacerlo en el camino, en la autopista.
Sí, curso rápido. Autopista,
claro, en el que empalma, aquí, ¿cómo se llama? El Camino del Buen Aire.
¿Hay el Camino del Buen Aire?
De varias municipalidades.
Sí, claro.
Toda la extensión del Camino del Buen Aire.
Pero eso es una autopista, la tiene que cerrar.
Bueno, pero son muchos kilómetros. Imagínense un corso así de casi 30, 40 kilómetros. Uh-huh. Hermoso, con las carrozas ya llegando al palco exhausta.
Sí, porque hay
con
que bailar.
Con la lengua afuera, con la lengua afuera.
Además hay partes de subida.
Sí,
de que cuesta.
Sin contar con el peligro de los automóviles que ajenos a todo.
Ah, no corta el tránsito.
Andan a 120 kilómetros por hora. Se llevan por delante a los murguistas ante el alborozo general.
Además, cuando llega a las cabinas de peaje, no le entra la carroza.
Bueno, eso es lo que
no entra,
algunas.
La carroza no entra. ¿Qué pasa cuando una...? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos con el director de turismo de la Nación, el doctor Rolando Schiavi.
Buenas noches.
Antes que nada, lo felicito por el campeonato logrado con Boca Juniors, Rolando.
Gracias. Sobre dígame, todo porque me nombraron el turismo, era
la legislación de transporte, quiero decir.
Sí. Ah, sí.
¿Dije turismo o no?
Se disfrazó de media.
Bueno, por... lo mismo.
No, no es lo mismo. Hay otro señor ministro ahí.
¿Qué pasa cuando uno tiene el auto ancho y no le entra en el peaje? Tengo un amigo que le ha pasado. Tiene un auto ancho.
Bueno, sí, pero...
¿Qué va a hacer? Un auto ancho.
Bueno, sí, un auto
un
ancho.
Un Packard del año 39, que ya no se fabrica más, ancho. Bueno, va a entrar en el peaje y no entraba.
Y bueno, tiene que ir por colectora, señor.
¿Cómo colectora? ¿Qué colectora?
Si no, pasa por el peaje.
Ábranme el peaje. Dice que mi plata no vale, dijo el tipo.
Claro.
Sacó los 2 pesos.
No, pero ¿no ve que raspa contra las dos cabinas?
Sí, claro que veo.
Y bueno,
ni en que sea un jabón.
No, porque...
Es error de los ingenieros que hacen todo mal, señor, acá.
No hacen todo mal.
Todo mal. Le digo lo que pasó en el SUTE.
Sí, ahí está.
¿Qué pasó?
En el SUTE, ahora que lo están cuando alargaron el SUTE, que ahora llega hasta Cabildo y Congreso, todo el último tramo por ahorrar, mira lo que
lo
hicieron el túnel estrecho.
Sí.
Y ahí vamos a ser tan grande.
Sí, total, ya
llegan. Entre justo. Muy bien, llega el primer viaje, todo fenómeno, menos mal, vamos a seguir. No entra el SUTE.
No le entraba.
Se encaja. Sí. Viene el motorman ahí, ¿cómo se llama? El piloto.
Sí, sí.
Se encaja. Bueno, veo cómo son los tipos que manejan los UTE. Son bravos, ¿eh?
¿Son bravos?
Y no,
claro.
Sí.
Ah, bueno, écheme.
El tipo retrocedió un poco y le empezó a dar.
Ah, insistió.
Hey. El clásico movimiento del subterráneo al cual el túnel le queda chico.
Cierto vaivén.
Vinieron incluso algunos comedidos y le echaron un poco jabón look. En escamas al primer vagón.
Sí.
Y los japoneses estuvieron todo el día, ¿no? Y dice, bueno, o sea, el chico el túnel.
Se atoró.
Y vino otro, un ingeniero, y por qué, no, dice que es muy grande el vagón.
Claro. Una eminencia el tipo, ¿no? Este. ¿Y cómo se resuelve? ¿Van a tener que...?
Una de dos, dijimos.
Sí, ¿y qué eligieron?
Ah, no, eso, una de dos.
Un poco agrandaron el túnel. Claro. Otro poco achicaron el vagón y otro poco también...
Empujar.
Pero lo hicieron todo.
Sigue entrando justo. Entra sacando chispa. Pero... Y cuando llega a la última estación, o a la anteúltima estación, ya saben los pasajeros que el tren va a empezar a... hacia adelante y atrás, en un movimiento casi de...
Sí, dígalo.
Pero además el subte va lleno, con gente parada.
Por eso le aviso. Cuidado en la última estación que vamos a... que vamos a ir hacia atrás y hacia adelante.
Va y ven.
Claro.
Así se llama la estación.
Incluso hay gente que acostumbra a sacar el codo por la ventanilla levemente para...
Para frotárselo.
No, sí.
Tenemos paredes de piedra pómez y entonces...
Apoyado, es peligroso. Llega todo,
siempre, ¿no? Es peligroso eso. Un muchacho del barrio, no, sí. Una vez corrió el subte, ¿no? Ya estaba por arrancar. Y no alcanzó a subir, se quedó la mitad fuera y la mitad adentro, si me permite la expresión. Entonces, bueno, ya no sabía si salir o si entrar. El caso es que el subterráneo ganó el turno.
Arrancó.
No era este túnel, por suerte.
No, si no.
Era un túnel común, pero igual hay poco lugar.
Sí.
Entonces este muchacho se hizo chiquitito.
Y religioso igual, también.
Igual, sí. Se raspó todo.
Sí, me imagino.
Se raspó todo. Llegó a la otra estación completamente desnudo. Estaba adentro vestido y afuera desnudo.
Parecía una lámina, ¿viste?
Le raspó la ropa al túnel.
Claro, bueno, eso sería lo de menos, lo lesionó.
¿Cómo lo de menos? No,
lo de menos.
¿A usted le gustaría estar con la mitad de la ropa puesta y la mitad no puesta en medio de la estación Tribunales?
Bueno, no sé, señor, no estaría preocupado por
que
eso.
Que todos lo señalaran con el dedo.
Sí. ¿Por qué me van a señalar con
por
el dedo?
Por la otra mitad,
porque está medio desnudo, claro. Señor.
Pero no ve que...
Porque además la parte desnuda la tiene toda raspada.
No le basta con ser asqueroso que además anda enfermo.
Pero no ve,
señor,
que estoy lastimado, me tiene que asistir.
Sí, ¿por qué me voy a la otra mitad que está bárbara?
Mire lo que me pasó.
No, ¿no? Después el tipo lo tomó bien porque subió y se sentó.
Sí, claro.
Hizo que no conocía la mitad de la desnuda.
Bueno, y consiguió asiento, la verdad, lo felicito.
Acá no, nadie te da el asiento, dijo el
tipo. Dijo la mitad desnuda.
No, hay que calcular las cosas. Cuando uno las diseña, los ingenieros, los arquitectos, se juntan a prever qué puede suceder en X circunstancias.
Está todo mal calculado en el subterráneo. Las argollas para colgarse están a 2 metros 10.
Pero están más allá del techo incluso.
Y hay que subirse encima de hombros de otro pasajero.
Usted sabe lo que es, la gente es patética. Las viejas saltando.
Sí.
Tratando de... O por ahí se hacen levantar para colgarse,
claro,
y después no se atreven a soltarse para bajar.
Claro.
Tiene ahí, cuando viene la curva de Facultad de Medicina, tiene ahí la vieja como en un trampolín.
Aprovecha el vaivén, cuando se abre la puerta se suelta.
Igual hay cada vez menos argollas de ahí.
Bueno, dígamelo.
Sí. Hay algunas... Es muy codiciada.
Es muy codiciada. A veces usted ve 3 y hasta 4 manos.
Sí.
Sí. Claro. Ahí.
Sí. Pero es muy codiciada, sobre todo la que está en la pole position, digamos.
¡Oh!
Eso es una señora.
Sí.
Que es la que está al lado del ventilador.
Yo he visto muchas cosas.
Está fresquita cuando me lo dijo.
Yo cuando agarro esa...
Sí, señor, me imagino.
La del ventilador.
Sí.
Tengan cuidado con los dedos.
No, la tomo con firmeza.
Ajá.
Y la estiro un poco, levemente, hacia el centro del ventilador.
Uh-huh.
El ventilador está empotrado, digo que está empotrado.
Nunca había un ventilador en un subterráneo, discúlpeme.
Sí, está dentro de un...
Este siempre ve cosas que no he visto.
Usted viene demasiado antes de viajar.
No dejan el ventilador, las aspas del ventilador no están a la vista de todos.
Y entonces no
tiene ambiente. Está dentro de una
rejilla que usted ve ahí.
Tenga cuidado porque se puede agarrar los dedos.
No, porque usted no, yo no llego ahí, no sé usted. entonces me pongo hacia el centro del estirando la argolla hacia ese lugar, pero otros pasajeros hacen lo mismo desde el otro lado.
Y es como un casi parece, ¿cómo se llama? El maile ese, la media caña.
Claro, sí, hay un simbo. Hay una superpoblación allí de, sí, de
cerca pasajeros. De los ventiladores. Lástima que es mentira esto que usted ha contado.
Claro, porque no, no hay ventilador. Es real.
Y le voy a contar para terminar una experiencia personal.
No, ¿en serio?
Sí.
Bueno, contalo.
Total. Yo tenía un amigo que estaba un poco loco y salía por la calle a producir perplejidades ajenas. Un día salió con un tubo fluorescente, muy opaco y muy blanco, que parecía un pasamano de la línea A. Y se subió a la línea A, se paró en un lugar cualquiera con el tubo así, vertical. Al principio no pasaba nada, pero después empezó a amontonar la gente. Y en un momento, uno cualquiera
se agarró.
Agarró el tubo. Y otro, a todo esto ya veníamos varios de nosotros agarrándolo desde antes. Entonces, cuando esto sucedió, soltamos el tubo y nos bajamos.
Y ahí quedaron. La vida es así un poco.
Sí, quizá uno está agarrado de lo que cree un pasamano, sí, seguro, confiable, y es el tubo de otro.
Sí, sí.
Que ya se ha ido.
El otro se va y te deja con el tubo propio en la mano. Mira. Bueno, en el caso de la línea A debe ser bastante más segura que los pasamanos de la línea A. Creo que están atornillados al todo, todo madera, todo.
Mucho más seguro eso.
A veces se mueven las paredes, alcanzan el techo. Una forma romboidal. Los vagones de la línea A se achatan, tiene ángulos muy anchos por un lado y muy estrechos por el otro. Ángulos de dos en dos, que son de casi 180 grados y de casi 0 grados.
Sí.
Un grado y 179.
Y al ser de madera, cuando llueve, se hincha.
Se hincha. Claro. Sufre, no pasa. Cruje, claro. Cruje,
¿Cómo cruje?
Algunos vagones han brotado.
Sí, claro.
¿Cómo va a brotar el vagón?
Sí, la vida se abre paso. Que se reverdecen.
¿Pero y dónde tiene la raíz la tierra? No hay tierra ahí.
¿Cómo está en la tierra? ¿El subte dónde va a tener que andar?
Si no hay tierra en los subterráneos, ¿dónde la hay?
No la suficiente, sino es tierra fértil.
¿Y por qué está hablando de subterráneos cuando el tema es nada menos que el carnaval? ¿Qué días son, doctor, para terminar este informe?
Sí.
Los de carnaval, aquí en San Martín.
No, en San Martín no, en todas partes el carnaval tiene una misma
¿Cuántos
fecha.
¿Cuántos corsos hay en la capital federal?
No sé, hay más corsos que habitantes en la capital, la verdad que no sé a esta altura.
Un corso por
cada tres cuadras, sí, hay un corso, o al menos cuelgan los banderines. Dios, que cuelgan los banderines.
¿Significa corso?
Significa que ahí en algún momento debe haber alegría.
Ah, con razón, ya me parecía, mire, sí. Qué lindo, ¿eh? Qué bien que le estamos pasando.
Es una cosa así.
Bueno, le comunico que la municipalidad va a entregar pomos gratis.
Me parece muy bien. Pomos para todos.
Y sí, todas.
Y todas. Es con solamente solicitarlo. Ahora vamos a hacer incluso una pausa y promotoras de La Venganza Será Terrible pasarán con una canasta de pomos.
De bomberos locos.
Y lo entregarán solamente al que lo solicite. Porque, disculpe, pero si yo no estoy jugando con usted, sí, no veo por qué me tiene que vaciar una pava en la cabeza.
Y es uno por persona, además.
Sí, no, un pomo por persona, señora. Ya hay una cola de viejas desesperadas. Sí. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 1:33, la temperatura en capital 18 grados 4 décimas, humedad 86%. Amado Vudú se reunió con el juez del caso Chicone. El vicepresidente denunció ante Daniel Rafecas que hackearon su cuenta de mails y dijo además que recibió respuestas de correos que nunca había enviado. Principio de acuerdo con los docentes bonaerenses, se fijó el salario inicial en 2.900 pesos y comenzarían las clases en la provincia. Brasil analiza medidas para defender a su industria. Intentarán frenar los fuertes flujos de capital externo que generan una apreciación excesiva del real. Ganó Lanús por la Libertadores, derrotó al Emelec de Ecuador 1-0. Temperatura en capital 18 grados 4 décimas, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 19, Arsenal Boca. Arsenal Boca, hoy desde las 19. Con Fox Sports, el fútbol de la Libertadores está en el Plata.
Para nosotros, cocinar es hacer arte, y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo,
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4772-8540.
Cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, ¿qué quiere que hagamos?
Esos secretos de oficina, no sé. Ya me iba el sordo de una vez.
Que bueno, ahí viene el sordo. Tome.
Aquí el saludo para Mike y Pablo de Tandil.
Lo que quiera, no me importa nada. Momentito. Este no es...
A ver...
¡Maldición! Vamos a llamar al japonés.
Ahí va a reenchufar el aparato.
Claro, un momentito. Ahí está.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo.
Feliz cumpleaños, señor.
Ay, muchas gracias.
Ajá, algo habrá tenido que ver. Bueno, usted, Moreira. Uy. Moreira se quedó pegado.
Está celoso. ¿Por qué no cantamos juntos, Moreira?
Ahí está.
¡Ey! Una canción en homenaje a las madres. Hoy, justamente, en el Día de la Madre.
Podría ser. Podría ser.
¿Qué le parece? Porque. Es tan emotivo hacer un homenaje...
Hacer un niño.
A la misma. ¿Tiene, pobre mi madre,
querida? Sí, podemos hacerlo.
Bueno, hagámosla.
lleva a su madre ahí adentro, mire.
Pues sí.
Saque la nomás.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla, y en un beso al abrazarla, y en un beso al abrazarla. Cuando el perdón le pedía. Desde el fondo de la noche la barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las charlas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche nota que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las metas del pasado. Trae la rara y la rara.
Maestro, aquí Alberto le pide golondrinas.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante del cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Vamos al... al trío maestro. Aquí le pedían, como quien dice, cadenas, pero mejor chains.
Bueno.
De los Beatles.
A ver si está acordado. Si bemol.
Vamos.
¿Va a tomar su implemento?
Ah, tiene que... Va con babosa esta,
sí,
¿eh?
Sí, me parecía.
Roblito babosa.
Cuando quieran.
No vale eso.
Dele, dele, dele.
Así se agrega más.
Oh. Un, dos, un, dos.
Yo le pide de Fat Bottom and Girls o pero sí,
sí,
sí.
Okay,
sí.
Bueno. Vamos, cuando quieran.
Un, dos, tres.
Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red fire light. Oh, you gonna let it on. Fat bottom girls, you make the rock and roll go round. I was just a skinny, never knew the food from bed, but I knew life before I left my nursery. Left along with Big Bad Penny, she was such a naughty nanny. Big, big woman, you made a fat boy.
Alejandro, hay más pedidos para el tío sin nombre, está Phil of Gold, pero también quiero hacer alguna cosita. Ustedes pues están Marcela y Daniel, que son de Paraná, y querían saber si tiene alguna musiquita entrerriana, por ejemplo. ¿Tiene alguna cosa por ahí? Si no, se entre la correntina. Si no...
No tenemos muy bien, ¿no?
¿Qué tenemos? Bueno.
¿Te puedo contarlo un pedacito?
¿Qué tal?
Sí, discúlpeme.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, camino con sabor a miel en Ruan. Los amores de la costa son amores sin destino, camalote de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ca, 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 no canten más torcasita, que llora sangre el ceibal. Aguantame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de desatado. Gurecito pelo chuzo, ojito de yacaré, barriguita chifladora, lombrito color café. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ca, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal.
Muy lindo, qué lindo. Muy lindo, vale. Ese tipo tiene oído absoluto, me parece, ¿eh? Bueno,
estaba pendiente de Field of Gold, ¿sí?
Bueno,
¿podrá ser?
Para un amigo que está cumpliendo años también, ahí, el común denominador, le dicen allá en el sur, ¿eh?
Bueno, ¿quién le habrá puesto?
¿Hay tiempo?
Sí, señor.
Sí, señor. Entonces vamos.
10 minutos.
Va. 1, 2, 3. Y.
Para la semana que viene.
Para la semana que viene.
Muy bien, muy bien. Bueno, maestro, tiene libertad de no elegir desencuentros, tantos otros pedidos que no va a ser seguro, todos están enamorados.
¿Cuánto tiempo tenemos?
8 minutos 20.
¿8 minutos 20?
Sí, sí. No.
Podemos hacer todas de vuelta.
¿La juventud se va? ¿Quiere que hagamos?
Sí, señor.
¿Cuál? El canto a la vida, la juventud se va, para ponernos bien de vuelta.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros
crudos recuerdos del amor de ayer y pensar que la vida se va y pensar que los años también mas no importa total quedará el recuerdo feliz el amor de ayer.
La juventud se va
y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están,
pues se marcharon lejos.
Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer.
Pero quedan con nosotros los recuerdos.
Aquí, para que colaboren dándole una oportunidad a la paz, le piden algo a ese grupo folclórico llamado The Beatles.
Bueno. Cuidado que es con babosa,
sí,
un instrumento que tiene un alcance de baba de unos 200 metros.
A continuación van a entregar unos paraguas para la gente que está sentada delante de las butacas.
Guarda las viejas.
Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We're sorry, but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one and only has a band. It's getting very near the end. Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely.
Sin nombre. Aquí Mirta le pide One Love.
Bueno,
también.
Bueno, vamos a hacerlo. Mi bemol. Ok, 1, 2, 3 y.
One love. One heart.
together and feel right.
Muy bien. Bueno, maestro, para hacer una conexión entre los santos lugares de Rosas, que así se llamaban estos pagos, y hoy General San Martín, qué mejor que un puentecito, y si es del río, pero ni le digo.
Podría ser, si bueno, usted quiere.
Sí, que quiere.
Sí.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco perdón. ¿Cuántas veces salí a tu casa a buscarte en sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras de enchañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisadita que adora el corazón.
Bueno, maestro, tenemos que ir como despidiéndonos así.
¿Qué quieren cantar?
Ahí está. Ay, usted
no sabe. Me agarró descuidado.
No sé, el himno de Liverpool.
Acá le pide por algún camino también.
Por algún camino.
Sí, podemos por eso ir, nos podemos ir.
Bueno, hacemos una antes de por algún camino.
Sí, canten una ustedes antes de
por votemos. Algún
camino, mientras yo voy a hablar por teléfono.
Ahí está.
Vino el indio, quizás.
Sí, ah, sí, sí, señor. Sí, el indio está en San Martín.
Vamos a tocar todos con el
indio. Vale. Vamos, va.
Mi héroe, la gran bestia, que enciende el sueño, la vigilia, que antes que puente a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Voy a bailar el rock del rico, luna para atomizar la puta cae y brillar como mi héroe, la gran bestia. Por